Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, buenas tardes. Acá estamos en vivo en un nuevo programa de Maitri. Hoy, continuando con esta temática que es la de la concepción, el destino de la persona, la teoría del programa de vida, para comprender esta información que es tan interesante, que tiene que ver con poder observar en detalle todo lo que fue previo a nosotros, previo a nuestra llegada, sobre todo el rol, el papel de la madre como transmisora de esta información, como lo dijimos en los dos últimos programas, de esta información que se transmite de manera telepática hacia ese hijo, hacia esa hija. Y hoy lo que vamos a hacer, vamos a aprovechar el programa de hoy para hacer como una especie de paneo general por todos los puntos, ¿no? Porque obviamente es un tema muy largo para hablar, pero quiero para que ustedes comprendan en este programa todos los ítems que tienen que ver en relación con esta información en específico, y para comprender lo importante que es entender ese pasado, porque si bien tenemos un mapa de ruta en función de lo que ocurrió en ese momento, no es que está todo determinado. Sí es importante poder comprender esa información que hemos recibido para tomar conciencia, para entender determinadas informaciones que han ocurrido, determinadas circunstancias que pudo haber atravesado nuestra madre en ese momento, y no solamente ella, sino también lo que heredó esa madre a través de ese árbol genealógico. Entonces, vamos a aprovechar el programa de hoy y quiero ir haciendo todo un paneo en relación a toda esta información que me parece tan, tan interesante para comprender y para que de alguna manera puedan ver por qué es importante entender ese programa de vida, esa información, y por qué es tan importante cuando yo a veces en la consulta pido los datos a nivel familiar. Si bien yo utilizo herramientas como la numerología o la decodificación biológica, entender esa información transgeneracional es muy importante, porque empezamos a entender determinadas informaciones, determinados acontecimientos que probablemente para este presente no tengan un punto de unión, pero cuando uno empieza a comprender lo que ocurrió en ese momento, sea nuestra concepción o lo que pudo haber ocurrido con una abuela, con un abuelo, con un tío, ahí empezamos, como quien dice, a atar cabos, porque parte del trabajo que tiene el terapeuta, como decía esta psicóloga Ann-Anselin Schutzenberger, es un rol a veces de detective, ¿sí? Y empezar a entender y llevar a la persona a tomar conciencia de eso que ocurrió en ese momento, lo que tuvo que atravesar probablemente esa madre o esa familia, y observamos ahí ese entramado para darnos cuenta probablemente de esa información que estamos recibiendo nosotros en la actualidad. Entonces, vamos a empezar en este mapeo, ¿no? Porque es realmente muy extenso, pero lo quiero ver hoy y quiero que ustedes también se lo lleven como información de manera más resumida, para que entiendan lo importante que es esa información y entender lo que es el programa de vida de una manera un poco más detallada. Todo esto basado en la información de este médico argentino, Herminio Castellá, que obviamente su hijo Gabriel Castellá siguió con esta información y realmente nos ayuda, como dije antes, a comprender infinidad de cosas que están ocurriendo en el presente. Bien, lo que planteaba este doctor era que ese programa de vida se constituye en un trípode que es vivencial, un trípode, son tres ejes importantes. El primer eje tiene que ver con las vivencias de la concepción, ¿sí? Que tienen que ver la vivencia de la concepción de nuestra madre. El segundo eje está relacionado con las circunstancias que acompañan a todo el proceso de concepción nuestra. Y el tercer eje es el cúmulo de las vivencias ancestrales que se van pasando de generación en generación, ¿sí? Entonces, primer punto para entender, hay tres ejes en este programa de vida, ¿sí? Las vivencias de concepción, las circunstancias, esas vivencias de circunstancias que acompañan a esa concepción, y el tercer eje, las vivencias ancestrales que se van pasando, ¿sí? Bien, cuando hablamos de esa etapa de concepción, tenemos que comprender que no hay un número exacto, pero calculen, como lo planteaba Castellá, estamos hablando entre 3 o 4 semanas previas, ¿sí? A lo que es la concepción y hasta algunas semanas después de lo que sería nuestra concepción. Y esto es importante, lo que nosotros vamos a recibir en ese programa, lo que vamos a heredar en ese programa, es, estamos hablando de una memoria subjetiva, Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es historia, es memoria. Y la memoria está basada en esa subjetividad materna. O sea, no es el hecho en sí, sino cómo la madre vivenció eso que ocurrió. Esto es muy importante. Porque uno puede ver que a lo mejor esa madre de ese momento vivenció determinada circunstancia de una manera y otra madre lo vivenció de otra manera, viviendo en el mismo país, transitando el mismo año, ¿entienden? Entonces, vuelvo a este punto. Esa memoria que queda registrada está basada en esa subjetividad materna. No es el hecho en sí, sino es la manera en que esa madre lo pudo haber vivenciado. Entonces, esto me parece que es muy importante porque no solamente para entender de alguna manera esa subjetividad que tuvo nuestra madre, sino para comprender que esa misma subjetividad es la que también esa madre la ha heredado de sus ancestras. ¿Entienden? ¿Sí? Es cómo se sintió, cómo se vivenció determinados eventos. Esto es importante porque es como a veces dicen muchos autores, ¿no? Que a veces la realidad externa no es tan perjudicial o agresiva como uno cree, ¿no? O sea, sino es el hecho de cómo nosotros lo interpretamos. Por eso es importante esto, ¿no? ¿Cuáles son las creencias? Una manera a veces de comprender a una persona es preguntarle en qué cree. ¿Sí? Esto es una manera prácticamente de entender un, como quien dice, un identikit de esa persona, en qué es lo que cree y a partir de eso empezamos a, como quien dice, a entender todo un verdadero entramado mucho más claro de lo que está ocurriendo ahí atrás. Bien, vamos entonces ahora a lo que serían estos ejes, ¿sí? Entonces, dijimos tres ejes y vamos a empezar por el primer eje que son las vivencias de la concepción, o sea, las vivencias que tuvo la madre en el momento de concebir, ¿sí? Ese sería, como quien dice, el primer punto. Bien, entonces, dentro de las vivencias de la madre, nosotros tenemos tenemos 6 ítems en el primer eje de la vivencia de la madre. El primero tiene que ver con la calidad en la que el hijo fue recibido, ¿sí? El segundo tiene que ver con las motivaciones que tuvo esa madre para concebir. El tercer ítem tiene que ver con las vivencias del ser y el quehacer de la mujer, o sea, en este caso sería de la madre, cómo vivenció determinadas situaciones, cómo se veía ella y qué cosas hacía esa madre. El cuarto ítem tiene que ver con las vivencias del ser y del quehacer del hombre, que en este caso sería el padre, pero no las vivencias del ser y el quehacer de él, sino las vivencias del ser y el quehacer de ese hombre visto por la mujer, o sea, visto por esa madre. Bien, el quinto ítem tiene que ver con las vivencias del vínculo de pareja, cómo estaba esa pareja en ese momento. Y el sexto ítem está relacionado con las expectativas, ¿sí? Bien, entonces, ese sería, como quien dice, el primer eje, ¿no? El de las vivencias de concepción. Vamos a empezar a abrir un poco, digamos, ¿no? Ese primer eje y ese primer ítem en relación a el tema de la calidad. Que esto es un tema importante, es como podemos empezar, como quien dice, a entender esto, ¿no? Imagínense, ¿no? Las dos lecturas, como si esto fuese una fiesta y que de alguna manera ese hijo que va a venir o esa hija que va a venir es recibido de esa manera como si realmente fuese una fiesta, que obviamente eso va a llevar a que ese hijo, esa hija se conecte con la vida, a que esté más abierto, a que tenga más coraje, a que esté más afirmado. Obviamente ese recibimiento que lo conecta de manera amorosa con su vida. Estamos hablando que recibe, como quien dice, un gran respaldo, ¿no? Por eso, ese primer ítem, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la calidad, es fundamental. También, obviamente, que tenemos que observar determinadas informaciones, porque esto, acá entramos en un casillero, y esto cuando yo lo trabajo en la consulta y empezamos a entender un poco, como quien dice, esta historia, a veces no es fácil, porque hay muchas, a veces, como digo yo, mentiras, ¿no? En el sentido de cosas que no se terminan de decir abiertamente, se falsean determinados acontecimientos, y esto es importante porque entender lo que ocurrió en ese momento, verlo de manera transparente, ayuda a poder comprender infinidad de cosas que probablemente nos estuvieron ocurriendo y no nos dimos cuenta. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en relación a esa calidad, ¿sí? En relación a este primer punto, ¿no? Cómo ese hijo fue recibido, esa calidad en el recibimiento, no es lo mismo que haya sido bien recibido a que se haya querido abortar a ese hijo, ¿no? Entonces, desde ese lugar, obviamente, si se quiso abortar a ese hijo, pero ese hijo pudo nacer igualmente, pese a las circunstancias, no pudo concretarse, obviamente que estamos hablando de un tipo de información que probablemente lleve a estados de melancolía, a cuadros depresivos, a sentir a veces esas sensaciones de vacío que a veces no le puede encontrar una explicación la persona. Y es más, como decía Castella, a veces esos estados depresivos se pueden activar en el periodo en el que se quiso abortar a esa criatura que fuimos nosotros. Entonces esto es muy interesante para comprender, porque yo a veces observo en la consulta que a lo mejor la persona está pasando un buen momento, no hay probablemente un motivo alrededor que sea el causante de algún malestar y sin embargo la persona no se siente bien. También entiendo de que estamos hablando de determinadas informaciones que a veces, ya sea porque esa madre ya no está, o ya sea porque es muy grande, o no tenemos a veces determinadas informaciones, pero a veces cuando uno empieza a descubrir y se da cuenta de eso que pudo haber ocurrido, ahí uno puede empezar a, como digo yo, tirar de ese piolín y empezar a encontrar determinados acontecimientos. Entonces, este primer ítem de este eje es la calidad en el cual ese hijo fue recibido. Bien, hay varias variantes, ¿sí? Varias variantes. La primera sería la del hijo deseado y buscado. Entonces, acá estamos hablando de que es la mejor condición, como digo yo, la mejor pista de aterrizaje para nacer, para llegar a este plano. Decimos como que ese hijo, esa hija, tiene garantizado ese buen recibimiento. Hubo voluntad para su existencia, tiene una buena conexión, vamos a decir, con la vida, se siente valioso, se siente valiosa. Esto estamos hablando, como quien dice, de la mejor condición, ¿sí? Bien. Después, la que sigue sería la del hijo deseado y no buscado, ¿sí? El hijo deseado y no buscado. Estamos hablando de que han sido bien recibidos pese a que no hubo voluntad de concebirlo, ¿sí? Al no ser buscado, no hubo una voluntad, pero fueron bien recibidos. Entonces, se puede decir que tienen los mismos atributos similares prácticamente a los de los hijos deseados y buscados. Fueron bien recibidos, aunque, como dije antes, no hayan sido buscados. Esa es otra, digamos, ¿no? De las lecturas. Después viene la del hijo no deseado y buscado, que según Castellà esta era una de las condiciones que más frecuentes se veían en la consulta que él atendía. Entonces, y acá viene una división que es muy importante para comprender, que hay dos grandes motivaciones para concebir un hijo. Las que son ade motivaciones adecuadas, estamos hablando por, obviamente, el motor tiene que ver con el amor como una motivación en sí misma, y las otras que son las motivaciones inadecuadas, que tiene que ver con que se busca a ese hijo o a esa hija como un medio a través de que con él o con ella se logre un fin. ¿Sí? Entonces, la del hijo deseado. Perdón, le dijo no deseado y buscado, tiene que ver con que se lo busca con una motivación inadecuada, ¿sí? Por lo tanto, termina siendo esa criatura un medio para lograr un fin. A través de él o ella se logra un fin, ¿sí? Bien, vamos a la otra opción. La otra opción, como plantea él, que sería probablemente una de las más dolorosas, es la del hijo no deseado y no buscado, ¿sí? Esta hay que ver acá también si se tuvo el deseo de abortar a ese hijo, si no se intentó porque, no sé, no hubieron determinadas condiciones, si qué circunstancias pudieron haber ocurrido, digamos, ¿no? También porque si ese hijo termina naciendo, pese a que no fue deseado y no fue buscado, lo que ocurrió, digamos, ¿no? El motivo que eso pudo haber interferido para que nazca, va a quedar grabado de manera inconsciente como una condición o como condiciones para seguir existiendo. Entonces, esta obviamente es uno de los puntos que obviamente uno lo ha visto también a lo largo de la consulta. Y acá, en relación a esto, ¿no? Tenemos que comprender que estas categorías, ¿no? Que están relacionadas con lo que sería lo valioso o lo disvalioso, ¿no? Lo que no es valioso. Podemos comprender el daño que puede generar después en lo que va a ser ese niño o esa niña. Entonces, si no se logró, digamos, ¿no? O sea, si se evitó esa situación de aborto donde se podía perder la vida, tenemos que ver determinadas coordenadas como, por ejemplo, que no había dinero, de que hubo determinado miedo que haya frenado a que no se siga adelante con esa situación. Y ese intento, digamos, ¿no? Si ese intento se frustró, probablemente a veces lo que termina generando en ese niño o en esa niña es una marca en relación al hecho de impedimentos para poder concretar metas en la vida. Entonces, la lectura que se puede hacer es el no obtener esas metas queda grabado como una impronta, ¿no? Queda grabado de manera inconsciente como una información para mantenerse con vida. Por eso hay situaciones, ¿no? Yo lo he visto en consulta, que se han enterado esos hijos que no se los han abortado porque no había dinero, por ejemplo. O sea, estaban todas las condiciones para supuestamente hacerlo, pero había que poner un dinero que no se tenía. Entonces, esa impronta que es la que me mantiene con vida, porque acá la clave, ¿cuál es? La clave es la vida, ¿no? O sea, la vida, el ser amados, el ser bien recibidos. Entonces, mi conexión con la vida, mi conexión con estar acá, es el hecho de que no hubo dinero. Entonces, imagínense a ustedes cómo van a seguir adelante con su vida, ¿sí? Si tienen mucho dinero. Si yo llego a tener mucho dinero, me puedo conectar con la muerte. Yo lo podría analizar. ¿Entienden? Entonces, me mantengo con lo justo, vivo el día a día, y eso me mantiene y no me conecta con ninguna situación inconsciente de miedo o de malestar. Y esto, aunque suene duro, son situaciones que uno las ve en las consultas. Entonces, si nosotros vamos prácticamente como lo explicamos en otro de los programas, ese motor, ¿no? El motor tiene que ver con el amor, el motor es sentirnos amados, sentirnos queridos, y que de alguna manera, si se recibió ese poco amor, como decía Castellá, probablemente hay una tendencia, todo esto se puede modificar, no es que esto nos va a marcar de por vida y nuestra vida va a ser siempre de esa misma manera, no. Es tomar conciencia, es entender de dónde venimos, es observar lo que pasó, porque a partir de eso podemos comprender por qué, si tenemos una concepción de esta manera, por qué sentimos que somos, como decía Castellá, mendigos del amor, nos posicionamos como carentes de amor. Sentimos de que a veces las cosas si siempre son pocas, ¿sí? Y que hay determinadas cosas como que parece que nunca terminan de llenarnos a nivel afectivo. Bien. Ese sería entonces ese primer ítem, ¿sí? El de la calidad en la que el hijo es recibido. Bien. Vamos al segundo ítem, ¿sí? Las motivaciones que van a teñir la vida de ese niño o esa niña, ¿sí? O sea, si estamos hablando de las motivaciones que serían correctas, ¿no? Son las que están relacionadas, como decía Castellá, en relación a ese amor a la familia, ese amor a la vida. Si la familia tiene una orientación religiosa, ese amor a Dios, por ejemplo. Y las motivaciones que serían inadecuadas, hay varias, ¿no? Obviamente no puedo enumerar distintas, pero dentro de las inadecuadas tenemos que a veces cuando uno escucha esto, como digo yo, parece una serie de Netflix o una película, ¿no? De una de estas plataformas, y esto les digo que a veces la realidad supera la ficción. Entonces, dentro de esas motivaciones inadecuadas, tenemos que el hijo se toma como un medio, como decíamos antes, para lograr un fin. La mujer a veces siente que a partir de eso se puede sentir más valiosa. para satisfacer o conformar a los demás, para cumplir ese deber como mujer, porque a veces, como yo lo veo en la consulta, hay determinadas mujeres que se sienten presionadas, ya sea por un tema de edad, ya sea por la familia, que de repente van a lugares y esto, ¿no? Ya sea la presión de que si tiene o no tiene pareja, la presión de ¿y para cuándo el nene o la nena? ¿No? Bien. En el caso a veces de si la relación, si una persona está en pareja y no está pasando a lo mejor por un buen momento, otra motivación inadecuada para concebir sería para unir a la pareja, para sellar a veces una reconciliación, para casarse, para a veces detalles a este nivel, ¿no? Para obtener una residencia en un país, para acompañar a un hermano. Hay infinidad, digamos, ¿no? De informaciones. Pero fíjense ustedes que están del otro lado escuchando el programa de hoy, fíjense si esto que están escuchando les resuena también, porque entender toda esta información, ver ese árbol genealógico, ver nuestro origen, ver nuestra concepción, no tiene que ser algo que sea pesado o angustiante, tiene que ser algo que ayude a esclarecer, que dé una información, que ponga transparencia a determinadas informaciones que hubieron atrás. Entonces, todo esto es también para comprender el presente. ¿Sí? Bueno, seguimos. El tercer ítem estaba relacionado con las vivencias del ser de la mujer y el quehacer de la mujer, o sea, de la madre. Entonces, esto es importante porque esto sería así. Si esa mujer se siente bien y va a tener una hija, por ejemplo, ¿sí? Esa madre va a funcionar como modelo en relación a su forma de ser para poder imitarla. Pero si esa madre, ¿sí?, no se siente bien, no está bien probablemente, si tiene una hija, va a funcionar como algo que tenga que alejarse porque no le va a gustar esa información que está viendo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir? O la imita, o la sigue, o se aleja. Y después esto es lo mismo para el quehacer. Entonces, en el quehacer, ¿en qué sentido es? Lo que está haciendo esa mujer como parte laboral o trabajo, ¿no? Lo que está haciendo ella, si realmente esto lo está vivenciando de buena manera, probablemente también haya una tendencia, ¿sí? No es que no es algo determinante, hay una tendencia para que esa hija tome algo de eso, quiere imitar esa información. Vuelvo al punto, no es un condicionamiento, ¿sí? Perdón, no es un determinante, es un condicionamiento, no es un determinante. Por eso es importante comprender, digamos, ¿no?, esa información. Y pasamos a que si esa mujer va a tener un varón, ese varón va a ver esa forma de ser, ¿sí? Si realmente esa madre estaba bien en como se sentía ella, probablemente haya un condicionamiento, haya una información que probablemente a ese varón lo lleve a buscar mujeres similares a la madre, ¿entienden? Con alguna característica similar a la madre, ¿sí? En cambio, sí, obviamente no había una buena información ahí, un buen vivenciar de esa madre, va a buscar todo lo opuesto. Lo mismo con el quehacer. ¿Sí? Entonces, si lo que estaba haciendo la madre se sentía bien, probablemente elija una mujer que esté relacionada a una pareja que esté relacionada con ese quehacer. Si no, va a buscar lo opuesto. Bien, el cuarto ítem está relacionado con lo mismo, pero del lado del hombre, o sea, las vivencias del ser del hombre y del quehacer del hombre, o sea, en el que sería el padre. Pero como dije antes, no por el padre en sí, sino cómo lo vivenció la madre. Entonces, si esa madre va a engendrar un hijo, ¿sí? Y esa madre, el vivenciar, digamos, ¿no? El ser del padre lo vivió bien, la tendencia del hijo va a ser que pueda tomar algún rasgo de personalidad similar a ese padre. Y si esa actividad que tenía ese padre, por ejemplo, a nivel laboral, si eso también lo vivenció bien, probablemente ese hijo busque algo similar a lo que se vivenció en ese momento. Como dije antes, si la madre no lo vivenció de esa manera, ¿sí? El hijo va a ir al opuesto, va a tener características de personalidad totalmente opuestas al padre y probablemente alguna actividad laboral también opuesta a lo que vivió, lo que vivenció esa madre en relación a ese hombre que va a ser el padre. ¿Entienden? Bien. Y si la madre va a engendrar a una mujer, lo que va a vivenciar es esto, ¿no? O sea, buscar hombres con características similares a esa personalidad o del quehacer que se vivenció en relación a ese padre por la madre. ¿Entienden? ¿Sí? Parece medio complejo, pero en realidad la clave está, vuelvo al punto, es cómo la madre vivenció su vida y lo que hacía, y cómo la madre vivenció la vida del padre, cómo veía a ese hombre y qué es lo que hacía ese hombre que después va a ser nuestro padre, ¿sí? Entonces, si lo vivenció bien, tomamos algunas características. Si no lo vivenció bien, lo opuesto. A nivel característica, personalidad y a nivel de lo que sería profesión o qué hacer, ¿sí? Bien. Vamos al quinto ítem, el vínculo de pareja. Entonces, acá vuelvo al punto. Esto es una síntesis porque es muy largo, obviamente, ¿no? Pero acá tenemos que comprender en relación a este quinto ítem, que es el vínculo de pareja, si el hijo fue engendrado en el matrimonio, si estamos hablando también de un hijo prematrimonial, si es un hijo extramatrimonial, si es un hijo postmatrimonial, o sea, por ejemplo, una mujer que ya estuvo casada, pero engendra al hijo ya no estando casada, por ejemplo, separada o viuda. Entonces, acá la clave, lo que va a dar determinadas características es cómo se sentía la mujer en cada uno de los vínculos. O sea, la clave, volvemos a como hablábamos recién, es si era armónico para ella o no, en cada una de estas situaciones. Entonces, como explicaba, por ejemplo, Castellán, ¿no? O sea, piensen a veces en determinados momentos de la historia. No lo miremos acá en el 2022. Imaginémonos en esos momentos de atrás, donde cada uno fue concebido. Y a lo mejor, muchos años atrás, cuando nosotros hemos sido concebidos, por ejemplo, si se tenía hijos desde la soltería, a lo mejor la madre lo pudo haber vivenciado con vergüenza esa situación o con miedo. Y eso puede quedar, por ejemplo, grabado en el inconsciente de ese hijo. Entonces, a ver, como una información en relación al qué dirán o sentirse perseguido con el qué dirán de la gente. ¿Entienden? De donde a veces puede venir probablemente a lo mejor una lectura. Bien. El sexto ítem, ¿sí? El sexto ítem está relacionado con las expectativas, ¿sí? Y esto es un punto interesante porque tiene que ver con cómo los modos, digamos, ¿no? De vincularse con ese futuro. Entonces, hay dos expectativas básicas, ¿no? Que una está relacionada con el miedo y la otra con los deseos. Como decía Castellá, son los grandes articuladores de esas expectativas en relación a ese futuro. Y acá hay varias premisas que son muy interesantes. Y esto, presten mucha atención a esto porque me gustó mucho poder comprender esto. Y fíjense ustedes también. Y acá con relación a esta información tenemos que ver un poco en detalle el árbol genealógico, ¿no? Entonces, fíjense esto, ¿no? Todo lo que fue considerado un deseo en una generación probablemente va a tener una tendencia a que sea el logro de la siguiente generación. Repito, todo lo que pudo haber sido un deseo en una generación, por ejemplo, en nuestra madre, en nuestra abuela o bisabuela, probablemente pueda ser el logro de esa siguiente generación. Bien, otra premisa, que todo aquello que es una necesidad va a tender a desarrollar capacidades creativas para satisfacer esas necesidades en las generaciones siguientes. ¿Entienden? O sea, lo que fue una necesidad a mí me va a impulsar a desarrollar capacidades creativas para poder resolver esas necesidades. Bien, otra de las premisas, que todo aquello que fue vivenciado como peligroso en las generaciones de atrás, ¿sí?, van a formar parte de esos miedos que quedan incorporados en las siguientes generaciones, de las cuales obviamente se tienen que curar, te tienen que cuidar, perdón, ¿no? Entonces esto entraría dentro del terreno de esos famosos miedos insensatos, ¿entienden? No tiene un sustento, no tiene una base para mi presente, pero cuando me voy para atrás, sí. Y me tengo que cuidar de eso. Y también, dentro de lo positivo, todo aquello que se vivenció con alegría en otras generaciones de atrás va a formar parte también de nuestros entusiasmos, de nuestras alegrías, en esa conexión que nosotros tenemos con la vida. Entonces, todo esto es muy importante en relación a esas premisas, porque nos ayuda a entender también todo ese contexto, ¿no?, y todas esas circunstancias que están alrededor, porque no es lo mismo haber sido concebido, por ejemplo, en el 90, que haber sido concebido en el 2001, por ejemplo, acá donde en Argentina hubo una crisis a nivel económico importante, o haber nacido, por ejemplo, en Estados Unidos cuando fue el atentado de las Torres Gemelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esa información que quedó guardada como miedo en esa madre puede dar una orientación para cuidarse o para protegerse en relación a ese futuro. Y otra de las premisas importantes en relación a esto que tiene que ver con el deseo, que ese deseo de esa madre esté basado en el amor y no en el miedo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo deseo que mi hijo sea sano, que sea un deseo desde el amor, no un deseo de que sea sano porque tengo miedo a que se enferme. ¿Entienden la diferencia? Es otra manera, digamos, ¿no?, de comprenderlo. Así que esos serían los seis ítems, ¿sí? Los seis ítems de lo que sería, digamos, ¿no?, este primer eje, ¿sí? Entonces, repito, el primer eje es la calidad en con la que el hijo fue recibido, las motivaciones que tuvo esa madre para concebir, las vivencias del ser y el quehacer de la mujer, las vivencias del ser y el quehacer del hombre, las vivencias del vínculo de pareja, cómo estaba la pareja en ese momento, y las expectativas que se tiene en relación a la concepción. Esa es la, como quien dice, el primer trípode, ¿no?, de esta tríada que constituye ese programa de vida. El segundo eje tiene que ver con las vivencias, con las circunstancias, que obviamente hay infinidades, digamos, ¿no? Desde sociales, religiosas, esto que hablábamos recién, ¿no? Si hubieron catástrofes, si hubieron guerras, todo lo que es la circunstancia alrededor de lo que va a ser esa concepción de esa criatura. Entonces, este sería, como quien dice, ese segundo eje, digamos, ¿no?, en relación a la llegada, digamos, ¿no?, a este punto. Bueno, entonces, las circunstancias podemos ver si la mujer estaba angustiada, si estaba con miedo, si no tenía, se sentía que estaba sin salida, A veces la información que puede dar es que el hijo sienta impotencia frente a la adversidad, que no tenga recursos, que se sienta anulado, que no sienta que tenga medios para salir adelante. Por eso, frente a estas circunstancias externas, si esa mujer, que va a ser nuestra madre, ¿sí? Frente a esa crisis, siente esperanza, siente que tiene herramientas, que puede salir adelante, ese hijo va a sentir, va a tener una información de poder sortear determinados obstáculos, de utilizar esa capacidad creativa de encontrar herramientas probablemente para salir adelante. Todo vuelve al punto. A un momento que, como lo dijimos en otros programas, para esa mujer que va a ser nuestra madre, es un momento de la vida. Para nosotros es ese impulso de esa flecha, ¿no? Que emitió ella como si fuese una arquera, ¿no? Con su arco y esa flecha, y va a dar una intensidad y va a enviar esa flecha hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, ¿cómo enfrenta, cómo ha vivenciado esa madre determinadas circunstancias? También nos va a dar herramientas para comprender cómo podemos salir adelante frente a determinadas situaciones. Bien, acá hay otro tema que es muy interesante que tiene que ver con las circunstancias familiares, ¿sí? Y las circunstancias familiares tienen que ver cómo es el vínculo con cada integrante de la familia. O sea, ¿qué quiere decir? Por eso yo cuando pido los datos, pido los datos, obviamente, ¿no? De el nombre completo, pido los datos de los padres, datos de tíos, datos de abuelos, porque a partir de eso podemos empezar a comprender las ubicaciones. Entonces, si yo soy el primero, yo puedo ver la información de todos los que me conectan con el primer lugar. Si yo soy el segundo, yo me conecto con la información de todos los segundos de ese árbol familiar, de mis ancestros, de los que están en mi árbol genealógico. Entonces, yo puedo observar determinadas tendencias, cómo vivieron ellos, cómo transitaron su vida, si la vivieron con alegría, si hubieron vivencias que fueron traumáticos para estos familiares, determinadas tendencias también que hayan tenido. Vieron que a veces uno escucha, ah, sos igualito a tu tío, o tenés características como tu abuelo, etcétera, ¿no? O sea, yo voy viendo acá, en este punto, estas circunstancias que me conectan con los vínculos familiares de cada uno de ellos como integrantes, ¿sí? Bien. Después, acá tenemos otro dato interesante que tiene que ver con el hecho de si hubo o no aceptación de nuestra concepción, o sea, de nuestra llegada por este clan familiar. Entonces hay un punto. Si nosotros tenemos familiares que se han alegrado por nuestra concepción, por nuestra llegada, ¿no? Por la noticia que nosotros vamos a venir, nosotros vamos a tener probablemente alguna afinidad, vamos a tener alguna conexión con ese familiar, como diciendo, nos recibió bien, o sea, la noticia cayó bien de que nosotros vamos a venir. Pero si hubieron determinados familiares en mi familia que esa noticia del embarazo no cayó bien, por X justificaciones de ese familiar, probablemente en el futuro la tendencia que nosotros vamos a tener es a rechazar a ese familiar o a ignorar a ese familiar, y probablemente a veces no entendemos por qué, ¿no? Porque vuelvo al punto, acá estamos hablando de informaciones que a veces no nos las cuentan, ¿no? Por eso, frente a esta situación, ¿no? De averiguar, por eso la gente, como digo yo, no les gusta cuando yo empiezo a pedir los datos de todo este entramado familiar. Hay familiares que no les gusta porque saben que a lo mejor se puede destapar alguna olla, ¿no? O descubrir alguna situación que probablemente estaba oculta. Entonces, y a veces con el paso de los años uno empieza a enterarse de determinadas informaciones, pero todo empieza a tener una mayor claridad cuando uno escucha, no, sabés que cuando me quedé embarazada, la noticia le cayó muy mal a, no sé, a tu tío, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque, no sé, tu tío quería tener un sobrino, no una sobrina. Entonces uno dice, ah, ahora entiendo por qué no tengo tanta afinidad con ese tío. Él quería un varón y no una nena, y yo nací nena, por ejemplo. Bien. A ver, ¿qué otras cosas en relación a esto, ¿no? Como dije yo antes, en relación a las circunstancias, ahí yo hablé sobre las familiares, pero también podemos hablar de todo lo que es la parte social, ¿sí? Entonces, como dije yo, por ejemplo, el contexto, fui concebido en un momento de una crisis política, si fui concebido en un momento de una situación de guerra, si fui concebido en un momento de pandemia, ¿no? Imagínense los chicos que fueron concebidos, por ejemplo, en este contexto de pandemia, donde se sintió miedo, miedo a enfermarse, miedo a contagiarse. Pero vuelvo al punto, el tema es cómo lo vivenció la madre, no la realidad en sí, lo han hecho en sí. Esto no es un tema de historia, sino es un tema de memoria, que quedó registrado en la memoria de esa madre, porque eso es lo que va a impregnar. Va a ir como información que se transmite de manera telepática a esa criatura, ¿sí? Para entender determinados miedos, para poder comprender con el transcurso de los años por qué mi hijo o mi hija tiene miedo o se asusta si ve a alguien toser, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, bueno, ya pasó, por ejemplo, pasarán los años y a lo mejor ya esta pandemia no está, pero de repente se escucha toser y ya la persona, tiene miedo, por ejemplo. Entonces, ese sería lo que sería el segundo eje que tiene que ver con las circunstancias, ¿sí? Bien. Y acá entramos, que tenemos, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien, perfecto, llegamos justo. Acá el tercer eje son las experiencias ancestrales. Este es el tercer eje, la tercera tríada que forma parte de todo este entramado del programa de vida. Entonces, las experiencias ancestrales tienen que ver con los programas de vida que cada mujer hereda de su madre. Esto es de generación en generación. Y de generación en generación se va a hacer un programa de vida que es personalizado para cada hijo. Entonces, cada hijo tiene los mismos ancestros, pero distintas memorias ancestrales. Esto tiene que ver, como hablaba yo hace un ratito. Entonces, si yo soy el primero, se van a potenciar todas las vivencias de los primeros lugares de mi entramado familiar. Si yo soy el segundo, se van a potenciar todas las vivencias de los segundos dentro de ese entramado familiar. También yo puedo ver dentro de estas experiencias ancestrales determinadas informaciones que yo pude haber recibido como miedos ancestrales, por ejemplo. Entonces, nosotros somos portadores de determinada herencia. Es más, como lo hemos dicho en el programa de co-creadores, en el programa de los viernes, como dice el doctor Grabovoi, y nosotros al nacer, la herencia ya es una información, ¿no? Entonces, yo tengo que ver la información que yo heredé. Es como un libro. Yo tengo que ver ese libro para empezar a comprender. Y acá, en este caso, en estas experiencias ancestrales, estamos viendo la cantidad de información, la cantidad de memoria que nosotros vamos recibiendo de esa herencia de nuestros ancestros. Entonces, entender todo esto, entender de dónde vinieron, de qué país, de qué región, todo esto da todo un panorama muy grande para comprender determinadas cosas. ¿Por qué? Porque, como explicaba el doctor Castellá, en el ejemplo de una persona que sentía una gran angustia frente a tener que estar trabajando y haciendo horas de noche y no entendía por qué su verdadero malestar, porque si tenía que hacer horas, quedarse después de hora en el trabajo, pero era de día, no había problema. Ahora bien, Si esas horas que se tenía que quedar de más eran de noche, tenía un terror y tenía un pánico muy grande. Y lo digo rápido porque ya estamos llegando a la hora. ¿Y saben por qué? Porque cuando se vio en el entramado a nivel ancestral de que venía de una familia de Italia, que era un momento de guerra, en un momento de situación muy complicada que estaba viviendo el país, no se podía trabajar de noche. Y si se trabajaba de noche, corría el riesgo de que entren y los ejecuten directamente. Entonces, esa familia corrió el riesgo de trabajar, creo que era una fábrica, trabajar igualmente de noche, al riesgo de que podrían entrar y podían matarlos. No ocurrió eso, pero han ido a trabajar con un terror tan grande todas las noches que esa información quedó impregnada como esa memoria que se transmitió de manera hereditaria y que la recibió esta persona. Entienden, ¿no? Todo lo que es ese entramado y por qué es tan rico comprender todo este tipo de información. Bueno, llegué justo, hice todo un paneo, me pareció muy interesante, quise hacer un resumen de lo que es un poco esta teoría del programa de vida, como lo plantea el doctor Castellá. Me parece un tema realmente muy, pero muy interesante y por eso es tan importante comprender todo esto, porque es tomar conciencia. Y nuestro árbol genealógico está para comprenderlo, para tomar conciencia, para darnos cuenta de lo que de lo que pasó atrás y para entender lo que está pasando ahora. Y como decía Alejandro Jodorowsky, que nuestros ancestros funcionen como un trampolín, no como un sillón donde nos tiramos, ¿no? Para recostarnos y no levantarnos, que funcionen como un trampolín para salir adelante. Así que bueno. Recuerden, la grilla, el miércoles el programa Elige de Nuevo con Lorena Brites, el viernes el programa Co-Creadores y el lunes los esperamos acá en un nuevo programa de Maitri, Amigo Incondicional con Uno Mismo. Que tengan una muy buena semana. Chau, chau.
Para comunicarse con el licenciado Nicolás Daniolo, psicólogo, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 6472 5257 o por mail a conectandocieloytierra@yahoo.com.ar. Búscalo en Facebook, YouTube e Instagram, Conectando Cielo y Tierra. Dicta clases, talleres y atención personalizada. Además, consultas individuales y grupales con el dispositivo PRK1U, creado por el doctor Grigori Grabovoi. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.